Son las 9, son las 8 en Canarias. Vox reúne esta tarde a su dirección. Podrían anunciar su salida de los gobiernos de coalición con el PP en 5 comunidades autónomas, porque acusan a los populares de no dejarles otra salida por haber acordado con el gobierno la aceptación de casi 400 adolescentes que serán distribuidos desde Canarias en todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, por cierto, que se desmarca del acuerdo, y el gobierno central ahí no dice ni pío, claro, lo que diga Junts, faltaría más. Bueno, vamos a ver en la bolsa cómo van las cosas, Mañueco.
Hola Carlos, buenos días. La bolsa estira las ganancias de ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,3% hasta 11.100 puntos. Los inversores cotizan positivamente las cifras de inflación que acaban de publicarse en Alemania. Los precios crecen en aquel país a un ritmo del 2,2%, muy cerca, por tanto, del objetivo del 2% que maneja el Banco Central Europeo. En los precios se deja notar la debilidad de la economía alemana. A las 2:30 se conocerá el IPC de Estados Unidos. Los analistas esperan un descenso de 2 décimas en la tasa general hasta el 3,1%. Para la inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos, se espera que se mantenga en el 3,4%. Han crecido las probabilidades de que la Reserva Federal baje el precio del dinero ya en el mes de septiembre. El consenso del mercado le atribuye una probabilidad del 70%. De momento, la Bolsa de Nueva York cerró ayer con nuevos máximos históricos en sus índices S&P 500 y Nasdaq de empresas tecnológicas.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera Incope.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos ya 26 grados en la Puerta de Alcalá y a 36 van a llegar en la capital. Hay aviso por altas temperaturas en toda la región, salvo en la sierra. Hay un accidente de salida en la 5 en Móstoles. Se circula con lentitud en la entrada por la 1 en Las Tablas, a 2 Torrejón, a 4 Getafe, a 6 Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Villaverde, Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Aravaca y Pozuelo a 5 y de la M50 Boadilla a 6. Espesa la M30 desde Méndez Álvaro hasta Avenida de América, San Pol de Mar y la Avenida de la Ilustración hacia Nudo de Colmenar, carretera de Extremadura en la Avenida de los Poblados, Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza y Atocha, Cuesta de San Vicente, y difícil también la entrada por la 6 hacia Princesa y Cristo Rey. Está interrumpida la circulación en la línea 6 de metro entre Guzmán el Bueno y Argüelles en ambos sentidos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Vieto Ruido, con Álvaro Nieto, con Ángela Martial y con un servidor que tenemos menos todos de 75 años. Lo digo porque ya hay alguien mayor que nosotros. ¿Y quién es alguien mayor que nosotros? La OTAN. Que tiene 75. Ha cumplido 75 y lo celebra en una cumbre en Washington que se ha centrado, bueno, ha centrado la atención de todo el mundo. Primero porque el anfitrión es Biden. Segundo, porque este aniversario llega en un momento de muy importantes movimientos geoestratégicos tras la invasión de Ucrania. Tercero, porque se necesita mayor implicación económica. Recuerden ustedes aquello de Donald Trump cuando era presidente norteamericano, que puede volver a serlo. Oiga, el 2% como mínimo, porque si no estamos pagando a otros países su defensa y no vamos a hacer los Estados Unidos eso. Bueno, ya les digo, es la OTAN más poderosa que nunca. Esta cumbre de la OTAN es una de las más importantes de la historia reciente. Pues se lo voy a preguntar a Carmen Romero, que es directora de Política de Seguridad de la OTAN, de la División de Asuntos Políticos y Política de Seguridad. Ella está en Bruselas y en alguna ocasión nos ha atendido. ¿Cómo está, Carmen? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien en Bruselas.
Bueno. Es de verdad, siempre decimos cuando hay una cumbre de la OTAN que es la más importante, pero ¿podríamos decir que es de las más importantes de la historia reciente?
Efectivamente, creo que es una de las cumbres más importantes de la historia reciente de la Alianza, porque digamos que que tenemos en Europa un conflicto a gran escala que no habíamos tenido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que lo que los países miembros de la Alianza, que es la organización, la alianza más longeva de la historia, están haciendo es mostrar que están más unidos que nunca, que la OTAN sigue viva porque se adapta a los nuevos desafíos de seguridad, y sobre todo un mensaje muy importante de los países que constituyen, representan el 50% de la economía mundial, que el 50% de la maquinaria del poderío militar del mundo, que hay que tener un sistema de reglas, que hay que defender nuestros valores, que tenemos que defender el orden internacional, porque ya no lo podemos tomar por sentado. Entonces, digamos que los líderes aliados lo que están haciendo es conmemorar los logros de los 75 años que nos ha dado la OTAN, que nos ha permitido mantener la paz dentro de nuestras fronteras y salvaguardar nuestra libertad, y al mismo tiempo acaban de tomar decisiones muy importantes para que la OTAN siga estando muy fuerte, y sobre todo para que los países miembros y los más de 1.000 millones de ciudadanos de los 32 países miembros gocen de seguridad.
Bueno, uno de los asuntos delicados es el asunto presupuestario. El objetivo es que los países se hagan cargo de aportar dinero en función de su PIB, al menos un 2%. Y ayer se apelaba a todo ello. España está en el 1,28, se ha comprometido al 2% en el año 2009, creo, pero bueno, de momento el 1,28. Hay otros partidos que tampoco llegan, a otros países que no llegan al 2, que Italia, Bélgica, Canadá. ¿Esto va a traer problemas y puede traer más problemas si Donald Trump es elegido presidente norteamericano?
Digamos que todos los presidentes de Estados Unidos, desde presidente Bush, presidente Obama, Trump, Biden, todos han tenido el mismo llamamiento. Digamos que lo que cambia es el tono, pero el mensaje de Estados Unidos hacia los aliados europeos ha sido exactamente el mismo, y es que la seguridad de los países miembros de la OTAN es imprevisible, y por lo tanto nos tenemos que repartir la carga para garantizar esa seguridad. Y digamos que lo que se ve es que ha cambiado la tendencia. Todos los países miembros están invirtiendo más. Ese fue un tema de la discusión ayer de los jefes de Estado de Gobierno. Están todos los países invirtiendo más, y digamos que estamos en una situación sin precedentes, en la que cuando se acordó en el 2014 invertir un 2% del PIB en defensa, había 3 países que lo hacían, y este año son 23 países los que están invirtiendo 2%. Digamos que este año va a haber un incremento del 18% de los gastos de defensa de los países europeos y Canadá, lo que es una cifra sin precedentes. Es verdad que hay que hacer más, todos los líderes lo decían ayer, y lo importante es que los países que no llegan al 2%, como España, como bien se decía, tienen planes creíbles y planes serios presentados a la OTAN para llegar a ese 2%.
Rusia está bombardeando Kiev, además coincidiendo con la celebración de esta cumbre, con la presencia de Zelensky en Washington. ¿Cómo interpretan esta acción? ¿Es un mensaje amenazante para la Alianza Atlántica, para los países?
Digamos que lo que ha hecho la OTAN, las decisiones que tomó ayer, fueron decisiones muy importantes para lanzar otra vez un mensaje muy claro a Rusia de que no puede ganar esta guerra. Entonces, digamos que los jefes de Estado de Gobierno, que hoy se reúnen, como decía, con el presidente Zelensky, y ayer se reunieron a 32, han tomado decisiones muy importantes para hacer dos cosas. En primer lugar, para ayudar a Ucrania en su derecho a la autodefensa, que es un derecho que está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, la normativa internacional, y al mismo tiempo preparar a Ucrania para que un día pueda entrar en la Alianza Atlántica. Entonces, ayer se decidió lanzar una misión muy importante, que es una misión de asistencia, de seguridad y de entrenamiento para Ucrania, que va a suponer pues que la OTAN tome por primera vez el liderazgo en la coordinación de la provisión de asistencia de seguridad a Ucrania, también entrenamiento, pero entrenamiento que se llevará a cabo fuera de Ucrania, y esto, obviamente, esta decisión no convierte a la OTAN, a los países miembros, en parte de este conflicto. Eso es muy importante para la Alianza Atlántica. Se trata de ayudar a Ucrania en su derecho a la autodefensa. Y también los líderes anoche de la Alianza acordaron un compromiso financiero para ayudar a Ucrania a formar una fuerza de seguridad que sea capaz en estos momentos de derrotar a la agresión rusa y también poder disuadir a Rusia el día de mañana, porque lo que se trata es que cuando acabe esta guerra, Rusia no vuelva a atacar a Ucrania. Y yo pienso que para nuestros oyentes es muy importante tener claro que estas decisiones que ha tomado la OTAN no han sido tomadas para prolongar la guerra. Porque digamos que para acabarla lo antes posible, o sea, sino todo lo contrario, para acabarla lo antes posible. Si pensamos, pues el modo más rápido de acabar una guerra es perderla, pero en este caso no nos traería paz, sino que llevaría a una ocupación. Por lo tanto, y Putin obviamente podría tener ideas de volver a atacar y cambiar las fronteras utilizando la fuerza en otros lugares. Por lo tanto, digamos que lo que ha hecho la OTAN es tomar una serie de decisiones para garantizar a Ucrania que hay un apoyo sostenido, que este apoyo va a ser predecible, que va a poder contar con un apoyo a corto y medio plazo. Y luego, también anoche en Washington tomó decisiones para acercar a Ucrania más a la OTAN, para ayudarla en su camino irreversible hacia la entrada en esta organización, que es lo que ha pedido Ucrania, pero al mismo tiempo Kiev tiene que llevar a cabo vitales reformas en el sector, digamos, de las instituciones de defensa. Y con este trabajo que vamos a hacer conjuntamente, pues digamos que nos permitirá, cuando llegue el momento y así se decida, pues Ucrania pueda entrar en la alianza. Este es un mensaje muy fuerte a Rusia de que no puede ganar este conflicto.
La señora Romero tiene 3 minutos más y hay tres preguntas, bueno, si no dos, cuando menos. Álvaro Nieto, Carmen le pregunta algo.
Sí, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar si hay cierta preocupación en la alianza con los movimientos y sobre todo con los resultados electorales que hubo recientemente en Europa, en las elecciones europeas, donde los partidos más próximos a Putin, algunos de ellos han tenido un resultado mucho mejor que anteriormente. Es decir, hay como un incremento de la fuerza de los partidos más conectados con Moscú. ¿Esto preocupa en la Alianza Atlántica, esta evolución de la opinión pública europea?
Digamos que la OTAN no interfiere en las cuestiones internas de los países miembros y obviamente hay que respetar los resultados de regímenes democráticos y la OTAN pues tiene 32 países miembros que son muy diferentes, que digamos tienen tendencias políticas muy diferentes, pero lo que nos ha enseñado estos 75 años de historia de la Alianza es que independientemente de las tendencias ideológicas de los partidos políticos que estén liderando en las administraciones de los países miembros, al final todas las diferencias nacionales se dejan de un lado por el interés de la seguridad colectiva. Entonces, digamos que eso es lo más importante. Eso es, digamos, que cuando hemos decidido tomar decisiones tan importantes como las que acabamos de tomar en Washington para apoyar de un modo predecible a Ucrania y decirle a Putin que no puede ganar esta guerra, lo hemos hecho con consenso, porque la OTAN todo se aprueba por consenso. Entonces, digamos que lo que hace que la OTAN sea tan fuerte es que todos los países miembros al final dejan sus intereses nacionales, sus tendencias para decir cuál es nuestro interés común de seguridad. Por lo tanto, eso es lo que va, predecimos que va a seguir ocurriendo en esta organización.
Sí, bien hecho ruido.
Esta organización que no podemos olvidar que es una organización defensiva y que digamos que su objetivo es reforzar la disuasión para mantener la paz, es decir, para prevenir un conflicto, no para provocarlo. Eso también es muy importante, ¿no?
La última, que no hay tiempo para más. Sí.
Buenos días. Hablaba usted de que ahora los países ya, miembros de la OTAN, están destinando una media de un 2% del Producto Interior Bruto a defensa, pues a compra de materiales, etcétera, etcétera, instalaciones nuevas. Hay como un gran apetito ahora, hay un boom de la industria de la defensa. ¿España está en esa carrera de desarrollo de la industria de defensa a nivel de otros países o vamos un poco rezagados?
España, digamos, que está participando como todos los otros países y es uno de los países punta en cuanto a la industria de defensa. Y, de hecho, anoche los líderes de la OTAN aprobaron un compromiso, que es nuevo, de expansión de la cooperación de la industria de defensa en todos los países miembros, porque lo que está claro es que hay que incrementar la producción. Eso es algo que estamos viendo, porque no solamente hay que ayudar a Ucrania, sino que también tenemos que tener tecnología punta para poder disuadir, para evitar un conflicto. Entonces, España, digamos, que está participando en todo lo que hace la OTAN y es un país ejemplo en cuanto a la producción, a la fabricación de tecnología moderna. En ese sentido, digamos, que participa muy activamente a todo nivel.
Sí, la última de verdad es de Ángela Martialay.
Hola, buenos días, encantada de saludarla. Yo le quería preguntar por China. Ayer en la cumbre se habló de que China era el facilitador claramente de Rusia en la guerra de Ucrania. ¿Cómo puede evitar la OTAN que China esté jugando el papel que está desarrollando en esa guerra, que esté soportando armamentísticamente al régimen de Putin?
Gracias por esta pregunta, porque efectivamente una de las prioridades de la cumbre de Washington es que en este mundo más peligroso a nivel de seguridad, los socios y los amigos son más importantes que nunca. Y la decisión que se tomó ayer por parte de los líderes aliados con respecto a China, pues se hizo también en un momento en el que nos estamos reuniendo con nuestros socios del Indo-Pacífico. Y una de las cosas que acordaron los líderes fue reforzar nuestra cooperación con los socios, porque lo que vemos con la agresión de Rusia contra Ucrania es que la seguridad ya no es regional, es global. Y fue en ese contexto en el que, digamos, los líderes de la OTAN mostraron su gran preocupación por el hecho de que hay países que están apoyando a Rusia en su conflicto, en su guerra de agresión, y se refirieron a Irán, a Corea del Norte, que están ofreciendo apoyo militar directo con drones, con municiones a Rusia, pero lo más serio es lo que está haciendo China, porque digamos que China está impulsando la economía de guerra de Rusia. Este es un viraje estratégico de gran importancia y por primera vez los líderes aliados por escrito acordaron decir que China se ha convertido en un facilitador decisivo en esta guerra y que el apoyo de China aumenta la amenaza que Rusia supone a la seguridad de nuestros países miembros. Entonces, digamos que China no puede seguir apoyando el mayor conflicto en Europa sin que esto afecte a sus intereses y a su reputación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la OTAN? Pues primero, lanzar este mensaje político muy fuerte a China y al mismo tiempo seguir trabajando para que los países miembros sean más independientes, o sea, incrementar su resiliencia para depender menos de China desde un punto de vista de telecomunicaciones, de infraestructura crítica, porque lo que vemos es que China está entrando en nuestras redes de infraestructura crítica y de telecomunicaciones que pueden poner en peligro nuestra seguridad en un momento de crisis. Por lo tanto, es seguir el diálogo con China. China no es un adversario para los países de la OTAN, no es como Rusia. Rusia es una amenaza. Digamos que las acciones de China suponen un desafío para nuestros intereses, para nuestros valores, para nuestra seguridad. Hay que seguir hablando con China, pero también ser muy firme con China, y eso es lo que acaba de hacer la OTAN y seguirá haciendo.
Es Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN, de la División de Asuntos Políticos y Política de Seguridad. Carmen, le agradezco mucho este rato que nos ha dedicado. Tenga muy buen día.
Muchas gracias.